Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más al programa Tertulias Intercontinentales, que con mucho gusto emitimos para todos. Como siempre, me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Aquí al lado de la calefacción, porque estamos con una temperatura aproximada de unos 5 grados, con lo cual te puedes imaginar que no es para estar como a lo mejor se encuentra la otra persona que va a intervenir aquí en esta tertulia, que quizás esté en bañador en la pileta. ¿Qué tal, Graciela Carunquio?
¿Cómo estás, Paqui? ¿Cómo estás, Humberto? No, todavía para pileta no estamos. Estamos para, digamos, un poquitito más atemplado, pero con alguna brisa fresca todavía.
Aquí también
hace aquí fresco. Aquí en Buenos Aires, por lo menos,
aquí sí. Aquí también hace fresco en Florida, así que estamos todo el mundo fresco hoy.
Menos Paqui, que está con frío.
Bueno, yo no tengo frío porque estoy al lado del radiador, con la batita esta de Pirineo puesta, pero en fin, sí, hace frío, ¿eh? ¿Pero el ambiente está caldeado o no?
¿Y el ambiente cómo está, Humberto, por allí? Acá estamos todos sorprendidos.
¿Sorprendidos?
Sí, mucha gente sí esperaba que ganaran los republicanos, otros no, a otros no les importa nada, pero en cierta medida, bueno, es un vuelco importante, ¿no? Desde el punto de vista, no sé cómo lo verán ustedes, pero por ejemplo, si cumple con bueno, sus premisas electorales. El latino es una fuente de ingresos importantes, no solo el latino común, hay muchos artistas. Financieramente me parece que tiene una gran contribución al fisco, ¿no? Con todos los latinos, viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Después hablaremos de otro punto de vista, Humberto.
Pero yo no sé por qué, sé que tiene que ver eso con la elección de... Está hablando de la elección de Donald Trump, me imagino, pero...
Hablando, sí, él estuvo, por lo que yo había escuchado, bastante... Bueno, con bastantes reacciones por gente latina que vive en Miami, artistas sobre todo.
Bueno, yo no sé, vale, si reaccionó con algún artista que vive en Miami en particular, no tengo idea, no sé. Pero yo en general lo que he oído de él es que él está en contra de la inmigración ilegal.
Ah, perfecto.
Eso es completamente distinto. Están en contra de los latinos, ¿verdad? No son dos cosas distintas.
Ajá.
Pasa que muchas veces la prensa saca las cosas de contexto y es difícil de decir de qué están. Vaya, hay que tratar temas específicos para poder discutir un tema de esto, porque en generalizado así, él lo que quería construir un muro, que eso es tonto, porque eso es primero que es inútil. Un muro no sirve de nada cuando hoy en día ya entran por túneles por todos lados, todos los días cubren, todos los días no, pero a cada rato, frecuentemente descubren un túnel que están hechos con ingenieros, bien hechos, con iluminación, electricidad y todo el mundo, vaya. Y se han descubierto unos cuantos, y sabe Dios cuántos existen sin descubrirse, así que el muro es tontería para empezar. Pero además de eso, los problemas graves de eso, de la inmigración ilegal, son las causas. ¿Qué causa esa inmigración ilegal, verdad? Entonces eso es lo que habría que discutir, si vamos a discutir ese tema, yo creo. Pero la inmigración ilegal no es deseable en ningún país, ningún país desea. México menos que nadie. México es más duro con la inmigración ilegal que Estados Unidos mil veces. Ajá. O sea, la gente que viene de Centroamérica hacia México la pasan muchísimo peor que lo pasan los mexicanos acá. Así que eso es una cosa bastante relativa para discutir y no creo que es tema principal de lo que ocurre aquí. Aquí sí, mucha gente esperaba que ganara Hillary Clinton y no que ganara Donald Trump. Eso fue una sorpresa para mucha gente, sin duda. Y es algo que, Donald Trump es una incógnita, no se sabe. Él es un individuo que es bastante extemporáneo y se expresa se expresaba, yo creo que lo tienen bastante controlado hoy en día, pero se expresaba mucho a la ligera, sin pensarlo mucho, vaya, de cosas que espontáneas que salían en el momento. Yo creo que hoy en día se ha medido mucho para no hacer eso, porque se da cuenta que después eso puede producir consecuencias y sobre todo ahora cuando tome la presidencia, pues lo que diga un presidente americano puede tener muchas consecuencias en el mundo y no se puede decir nada a la ligera, por supuesto.
Esta mañana aquí, por ejemplo, se ha dicho que ha dado un poco marcha atrás con respecto a lo que él comentaba a lo largo de la campaña electoral sobre el tema de sanidad, que ya no va a ser tan rotundo, sino que va a admitir determinadas excepciones.
Bueno, todavía no se sabe lo que van a hacer, ¿verdad? Porque no solamente es él, es el Congreso. Hay mucha gente envuelta en cualquier ley en Estados Unidos y no es tan fácil pasarla sin el consenso de la opinión pública. La opinión pública es la que manda, al fin y al cabo, si se expresa y si se moviliza. Si no lo manipula la prensa demasiado, si la gente piensa. El problema más grave, en este tipo de discusión, a mí lo que me gusta, por lo menos, decir, es que el problema más grave que yo veo aquí y en otras partes del mundo es que el ciudadano se desentiende de los asuntos. Ajá. Y cada día entiende menos, cada día sabe menos, se educa peor, la educación ha disminuido, y eso yo creo que es por designio, no es por casualidad, y que ese tipo de cosas engendra a un ciudadano que le interesan los deportes, le interesa la televisión, el cine, y no, la política es muy complicada, no quiere saber nada de eso y no le importa, y ni siquiera se preocupa de nada. Y cuando eso ocurre, entonces sí, hay intereses que pueden hacer lo que quieren. Si el ciudadano se envolviera más en los asuntos, pues sería más difícil para los políticos hacer lo que quieren, ¿verdad? En cualquier sentido, en un sentido
sí, nuevo. Sí, en Argentina también se desentiende mucho, creo que hay desidia en cuanto al tema político, ¿no? Sí hay opiniones, pero no hay compromisos,
¿no? Bueno, es que las opiniones que hay son usualmente papagayos de la prensa, y la prensa desinforma en vez de informar, y eso es un mal... es grande, yo creo que es un daño. Aquí la prensa grande está completamente parcializada y sin embargo la gente la sigue escuchando y sigue oyendo esas cosas y sigue haciéndoles caso, ¿verdad? Porque si no tuvieran audiencia no lo harían, pero la gente sigue teniendo audiencia, así que ese es el problema, ¿verdad? Al final de cuentas dicen que cada pueblo tiene lo que merece, ¿verdad? Y al final de cuentas, esa es la verdad. Pero el caso es que manipulan los gobiernos, los gobernantes, los que estén detrás de ellos, los que tengan intereses, lo que sea. Tratan de manipular también la educación, y la educación ha decaído bastante. Y esa es la base de todo el problema que existe hoy en día.
Es que yo creo que el tema de la política cada vez se está poniendo más feo, porque como constantemente se van encontrando situaciones tan corruptas, tan tremendas, que yo creo que ya el ciudadano un poco está asqueado y pasa, ¿no?
Bueno, pero si tú convences al ciudadano de que es sucio meterse en política, pues entonces los ciudadanos limpios no se meten en política y entonces es un ciclo vicioso, ¿verdad?
Claro, dale. Y eso es lo que está ocurriendo, claro. Y eso, por lo menos en muchos países latinos es lo que ocurre. Mucha gente no quiere entrar en ese círculo y se aleja, y bueno, entonces el círculo, como vos decís, queda vicioso.
Exacto, queda entonces abierto a los que son corruptos, y es lo que pasa. Y la corrupción en América Latina, y yo hablo ahora de mi experiencia en Cuba, ¿verdad? En Cuba antes de Castro era un paraíso, así todo era corrupto, había mucha corrupción. Más que aquí en Estados Unidos. Aquí está aumentando la corrupción, no cabe duda. Aquí está aumentando también. Aquí era mucho menos antes de lo que es ahora. Pero aquí siempre ha sido más medida que lo que fue en Cuba, que en todos los países latinos. Y unos más que otros, por supuesto, pero es así. La corrupción es la base de nuestros problemas. Eso no cabe duda. Pero ¿por qué hay corrupción? Bueno, pues el ciudadano, porque en todo lo que, mire, yo recuerdo el gobierno de Batista, había gente corrupta y había gente muy honesta en ese, dentro de ese gobierno. Pero lamentablemente el pueblo no reacciona en contra de la gente corrupta, no se envuelve, no se mete en eso, no le interesa. Y eso es lo malo, ¿verdad? Si tú permites la corrupción porque te luce que ese hombre, pues nada, luce bien y es simpático, lo que sea, pues, y ese caudillismo es el que nos lleva a donde estamos, y estamos mal. No se puede basar en caudillos ni... Y esa es la mentalidad quijotesca de nuestra sangre, ¿verdad? Pero el anglosajón, que es más reflectivo y más frío en sus apreciaciones, pues... poco a poco también ha ido cayendo en la corrupción, más lento, pero aquí la corrupción, desde que yo, hace 56 años que vivo aquí, desde que yo llegué ahora, ha aumentado muchísimo la corrupción aquí en Estados Unidos. Se ha tolerado mucho más, vaya, la corrupción. Después, así todo tiene mucho más, tiene límite. Aquí llega el momento en que hasta el presidente lo quitan si hace falta, pero no es tanto como antes. Antes se respetaban mucho más las instituciones y la gente y los puestos. Hoy en día es menos que antes.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, pero yo sí que creo que ahí en la parte política Estados Unidos está muy por encima del resto de países, ¿no? Pese a ser un país joven, sin embargo... yo creo que nos da sopas con onda a todos, ¿no? Porque lo que tú acabas de decir, ahí no se anda uno con zarandajas. Si uno se le ve que ha mentido en cualquier cosa, automáticamente, vamos, va a la calle. O sea, es que como una cosa automática, ¿no?
Es que ya no es tan automático, ese es el problema. Hay gente aquí que pueden mentir y ya llevan años mintiendo y siguen haciéndolo impunemente. Ya no es tanto como antes y nunca es perfecto, porque nunca nada es perfecto, pero aquí se hizo una revolución contra Inglaterra para decidir que todos los hombres estaban creados iguales y así tenían la misma oportunidad, que no habían dinastías, que eran los que tenían el derecho a ser los dirigentes y los principales de un país. Pero fíjate, hay dinastías aquí que han sobrevivido bastante, ¿verdad? Y no es cuestión de republicanos ni demócratas, de ambos bandos. Lo mismo los Bushes que los Kennedy. Son los dos bandos, pero es la misma cosa, ¿verdad? Y ahora los Clinton y los Obama. Son las dinastías que funcionan. Ahora están ya hablando de para el 2020, que la Obama es la que va a ser la candidata. Están tratando ya de Michelle Obama de ponerla de candidata para el 2020. O sea que es una cuestión, vamos, aquí hay más límites, vamos a decir, y todavía existe más límites que en América Latina, pero no existe lo mismo que había antes. Aquí antiguamente un presidente se respetaba por el cargo que tenía. Kennedy, por ejemplo, era un tipo que era mujeriego, lo sabemos, ¿verdad? Llevaba a Marilyn Monroe, la llevó a la Casa Blanca, inclusive. Pero eso no se discutía en la prensa en aquella época, no se decía, eso era una cosa que era tabú. La prensa no tocaba esos temas en aquella época. Hoy en día no hay nada de eso, hoy en día desprestigian a cualquiera.
Sí, sí. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que con la presidencia de Trump puede cambiar bastante mucho la situación del mundo, ¿no?
Bueno, lo que ocurre en Estados Unidos siempre afecta al mundo, eso no cabe duda. Y Trump tiene la oportunidad de hacer cosas muy buenas en este país. Si las hará o no, eso está por ver. Claro. No se sabe.
Inclusive lo que se ocupa aquí es cierto, él generalmente en lo que se dice, por lo menos en casi todos los países, en una campaña no es lo que uno puede llegar a hacer en la realidad del hacer cotidiano del gobierno. Es en la campaña puede decir muchas cosas, pero en la realidad después imponen ciertas limitaciones a todo lo que uno pretende o quiere hacer, y que tienen que ver con el contexto internacional también, con lo que se puede o no se puede. Por más que es cierto, Paqui, que es un país que ha decollado, que es un país que está, por lo menos para Latinoamérica lo consideramos, el gran país, ¿no? pero de cualquier manera uno tiene siempre, está acotado, y sobre todo en Estados Unidos, donde me parece que funciona el Congreso de una manera distinta a como en los países latinos, tiene mucho más poder. ¿No, Humberto?
Sí, el Congreso aquí tiene poder, por supuesto, pone todo. El Congreso, así fue diseñado. Los que diseñaron este país fueron muy inteligentes, gente muy inteligente, que diseñaron esta constitución tratando de proteger a todo el mundo y de prever el futuro, que es una cosa muy difícil de hacer, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, aquí todavía funcionan bastante las instituciones. Hay cosas básicas que hay que cambiar. Y cosas básicas como eso mismo, el Congreso no tiene límite de términos. Tanto congresistas como senadores pueden seguirse reeligiendo indefinidamente. Esa es una de las cosas principales que yo creo que hay que cambiar. Hay que ponerle términos para que no sean políticos de carrera. Eso fue previsto por los padres de la patria como gente, ciudadanos normales que ocuparan su turno ahí en el Congreso o en el Senado y se salieran, no que estuvieran ahí por vida. Y eso es una de las cosas principales que hay que cambiar. Después hay que cambiar que cualquier ley que ellos promulguen, que los afecta a ellos también, porque a veces se excluyen de las leyes ellos mismos y eso no debe ser. Hay cosas básicas así, ¿verdad?, que hay que cambiar. Yo creo que este tipo de discusión, a mí me gusta siempre hablar de lo básico. Estados Unidos es un país rico, no cabe duda, tiene muchos recursos. Pero no es el único país de América que es rico. México es un país riquísimo. Colombia es riquísimo. Argentina es riquísimo. Hay muchos países ricos en América. Y entonces, ¿por qué los Estados Unidos están delante de los demás? Bueno, pues no sé. Hay gente que se ha dedicado más a estudiar. No sé. ¿Esa es la causa? No. ¿Verdad? ¿Cuál es la causa? ¿Hay más apoyo al que inventa algo? Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hay diferencia en eso?
Yo creo que se basa fundamentalmente en el hecho de que, lo digo, por una vez compartí un curso con americanos y decían, nosotros suponemos que ustedes aman a su país como nosotros amamos al nuestro, y la verdad es que no es así. Poner la sangre en tierra la ponen pocos, por ejemplo, por lo menos en Argentina. Irse de boca se van todos, pero después cuando llega el momento de accionar o de hacer, en ese momento las cosas se quedan. Después vos podés ser riquísimo, pero yo puedo tener cientos de miles de millones de pozos de petróleo potenciales, pero tengo que tener, los instrumentos necesarios, y estamos hablando entonces de instrumentos financieros, para hacer realidad la explotación, porque hay que hacer una búsqueda, algunos sean más ricos, otros sean menos ricos, de los pozos de petróleo me refiero, pero todo eso lleva una inversión, y lleva una planificación, y por ejemplo, muchos países latinos, entre ellos la Argentina, la planificación es una palabra desconocida, es decir, yo no veo el futuro, yo voy a ver qué va a pasar dentro de 5 minutos. Y no es así. Planificar es decirte, bueno, es lo que vos dijiste, se diseñó de tal manera que se pensó para, bueno, la planificación es genial. No es como un diseño que es más complejo. Pero vos tenés que saber que son generaciones. Creo que eso en algún momento lo hemos hablado. El tiempo se mide en generaciones. No para ver que en los 4 próximos años si puedo volver a ganar las elecciones si hago esto o lo otro. Y me parece que ahí pasa el punto. No sé, Humberto, vos en otros países qué ocurrirá, ¿no? Pero acá, por ejemplo, se nota eso. Ha habido planificaciones, el subte, por ejemplo, qué obra maravillosa, qué obra divina va a llegar, no sé, hasta Humahuaca, que queda en Jujuy, allá en el norte. El subte en Belgrano están todos los vecinos temblando porque se están coartando las paredes. Entonces las van a arreglar. ¿Le van a arreglar qué? Si los cimientos se mueven, cuando pase el subte, pues se van a mover más. No son construcciones antisísmicas, no se mueven con el paso del subte. Entonces ya tiene un asentamiento, entonces la construcción corre esa estructura, y otro tema es que cuando empieza a correr el subte, primero va a mover todas estas estructuras, después las distancias son más largas, entonces ¿cuánto le lleva el tiempo de recorrido? ¿Se midió, se pensó el tiempo de recorrido? ¿Si hay que espaciarlos más? ¿Si vamos a tener posibilidades de tener un choque si no los espaciamos? ¿Y si los espaciamos, cuántos vagones necesitamos para llevar a toda la gente que se va a subir a un subte? Todo eso tiene que ver con una planificación. Se llama planificación urbana. En mi país, por ejemplo, yo tengo una colega que es experta en eso, nunca la llamaron para nada, nunca le importó a nadie. Que existiera una sola que estuvo becada en España, volvió. Yo dije, ¿por qué volviste? Te hubiese quedado. Porque realmente no se puede pensar un país para el día siguiente. Eso es, esos son fines espurios en definitiva. Yo no sé si estás de acuerdo o no, Humberto, pero creo que pasa por ahí, ¿eh? No hay planificación, no hay visión a largo plazo. Te cuento una sola cosa más, Paqui y Humberto. Nuestro presidente dijo que la Argentina va a dejar de ser el granero del mundo para convertirse en el supermercado del mundo. Yo pregunto, ¿cuál es esa visión?
Bueno, el problema es que tiene que estar basada en realidad, ¿verdad? Esa es la cosa, y no es con populismo y con tratando de convencer al votante a que haga lo que uno quiere, no resuelve los problemas. Los problemas los resuelven los individuos, las personas que piensan, planifican y se arriesgan a perder lo que tienen con tal de crear algo nuevo que los motiva, tienen una pasión por hacer eso. Y ese individuo, ese grupo, esa corporación, esa gente, si el gobierno interfiere, usualmente los detrae de su propósito en vez de ayudarle. Y eso es, yo creo, aquí lo que más se ha progresado es sin el gobierno, sin la intervención del gobierno. Cuando el gobierno interviene, usualmente lo que hace es echar a perder lo que, o por lo menos limitar lo que se podría lograr si no interviniera tanto, ¿verdad?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Eso es lo que tiene bueno Estados Unidos y otros países, que bueno, que la iniciativa privada es algo, es una fuerza vital, y eso es lo que hace que crezcan los países, en definitiva. Si no, no se madura nunca.
En ningún país socialista progresa nada hasta ahora, ni siquiera en los países, fíjate, en Escandinavia, donde es bastante, o fue, porque ya está cambiando también, todo está cambiando, todo cambia, nada se mantiene estático, pero en Escandinavia, donde habían gente nórdica, gente disciplinada, gente homogénea, y aún así el socialismo no funcionó. No funcionó bien porque lo que hizo fue retroceder la economía en vez de mejorarla. Todos están abandonando el socialismo. Vaya, de alguna forma, no completamente, porque ahí, vamos, hay conceptos que son claves. Eso es otro punto que yo también he discutido, de justicia social y de cuánto ayudar. Hay que tratar de ayudar al que necesita ayuda, pero tratar de ayudarlo en forma a que se ayude a sí mismo, no ayudarlo por vida. Y eso es una diferencia muy grande que los políticos y los populistas no conciben, porque es grato que la gente dependa de uno y que lo elijan, pero cuando uno ayuda a una persona por vida, lo echa a perder. En los parques nacionales dicen no le den comida a los animales. ¿Y por qué? Te lo explican. Porque se acostumbra a la comida del hombre y se les olvida buscar comida por sí mismo. Bueno, pues al ser humano no le pasa lo mismo. Si tú le das comida por vida, pues no busca comida, no hace esfuerzo alguno. No le conviene, a veces no le es negocio tratar de trabajar, porque le es más negocio vivir de lo que le dan. Y eso es un... Sí. Eso echa a perder a las personas, eso no los ayuda.
Sí.
Hombre, echa a perder a las personas y además es injusto con respecto a los demás que están pagando, porque evidentemente ese dinero que le está dando a esa serie de personas que no contribuyen es a costa del esfuerzo de otros.
Tal cual, sí, Paqui, estoy de acuerdo con vos. Claro.
Hay un ejemplo clásico de eso en las universidades, porque la parte esa socialista, la parte izquierdista, aquí en Estados Unidos por lo menos ha sido muy inteligente, han tratado de desarrollarse dentro de los círculos académicos, los círculos mediáticos, vamos, y es una cosa que ha funcionado bastante bien, y en los políticos por supuesto, pero en los académicos, aquí pues se han, todas las universidades grandes de Estados Unidos tienen mucha actividad izquierdista, socialista, le enseñan mucho, vaya, es lo que predomina en las universidades grandes en Estados Unidos. Y el ejemplo clásico de eso es, bueno, en vez de tener estudiantes que son de mejores, ¿verdad? Que sumamos, aquí se usa el sistema de puntos, hasta el 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces, o 10, lo que tú quieras usarlo, como vamos a decirlo con 10, que es más fácil de entender, ¿verdad? Vamos a decir que la nota de 7 en adelante es cuando califica, o cuando pasa un curso una persona, y 6 para abajo, pues fracasa. Y entonces, claro, depende de 7, 8, 9, 10, pues lo mejor que sea, 9.5, lo que sea, 9.5, como dice usted, lo que sea, vamos, la nota de cada uno y la posición que tenga en la clase, la categoría en la clase. Bueno, pues eso es una forma individual de mirar a la gente, lo que hace cada uno individualmente. Si lo socializamos eso, y cada nota en la clase, en vez de hacer dar una nota a cada individuo, destacar uno por encima del otro, hacemos un promedio y le damos el promedio de nota a todo el mundo, eso sería socialista, ¿verdad? Eso sería la forma de ser equitativo con todo el mundo, como dicen muchos, porque usan palabras que son innegablemente atractivas. Tú no puedes estar en contra de equidad. Equidad es una palabra que todo el mundo está a favor de equidad. Pero ¿qué cosa es equidad? Es la definición lo que donde hay diferencia. Si decimos a todo el mundo, en vez de darle a todo el mundo, a cada uno su nota, le damos a todo el mundo el promedio, que digamos era el 7.5 o el 8, pues todo el mundo pasó el curso, no hay problema, y todo el mundo está igual. Pero ¿qué pasa en el curso siguiente? Bueno, el que se esforzó a sacar 9.5 o 10, ese no se esfuerza tanto, porque total a mí me dan el 8, todo el mundo, ¿qué más da? Y el que, entonces, estos que se esfuerzan más, pues van a ser menos. Y el nivel, entonces, en vez del 8, baja al 7. Y el año siguiente baja al 6, entonces nadie pasó. ¿Ahora qué pasó? Esa es la realidad. Y ese es lo que pasa. Cuba era el país más rico de América Latina. Y lo destruyeron. Ahora pasan hambre los pobres cubanos. Bueno, pues, ¿cuál es la causa de eso? Ellos te dicen que el embargo, no, ni siquiera el embargo, le llaman bloqueo, ni siquiera embargo. Pero eso no es la causa. La causa es que dejaron de producir.
Claro, claro. Ese es el tema. Por ejemplo, aquí en la Argentina, bueno, el presidente tiene sus versiones, pero la gobernadora que dice la verdad cruda, y dijo, yo tengo la provincia de Buenos Aires quebrada, y además estoy en emergencia ganadera. Es decir, no vamos a tener carne, porque los frigoríficos tienen un stock. Al estar inundado las zonas que tienen que ver con Buenos Aires, que es parte de Llanura Pampeana, y están bajo el agua, si vos estás en emergencia ganadera, vos tenés sí un stock, obvio, en los frigoríficos, pero una vez acabados, y además hay contratos con el exterior que hay que cumplir, una vez acabado, la realidad es que las góndolas se vacían, y no sería la primera vez en Argentina que ocurren hechos semejantes, siendo que el guerrero del mundo. Entonces, por eso yo te digo, ¿qué aspiraciones hay en un supermercado? No, es decir, seamos un granero, sigamos siendo un granero, volvamos a ser un granero, ya podemos volver a ser un granero, sería más que suficiente. Pero la realidad es esa, por ejemplo, que decimos, la gobernadora lo ha dicho claramente, estamos en emergencia agropecuaria, estamos todos inundados, no tenemos dónde llevar ganado, no podemos trasladarlo, y se va a morir. Además, la tierra que queda, al tener inundaciones, que son, no solo por la lluvia, sino porque suben las capas de agua, las napas, y bueno, arruinan el suelo. ¿Qué pastoreo van a hacer? Porque aquí prácticamente, salvo algunas estancias muy importantes en el sur, la mayoría son animales de pastoreo. Entonces, no es un misterio qué pasa en los países, es una realidad. Es la realidad de no estar previendo situaciones futuras, y eso se llama planificación. Es decir, no hay que pensar que todo va a ser siempre igual de la misma manera. Hay que tomar los recaudos para conseguir mantener lo que se tiene y ir a más. Pero no vamos a hacer el supermercado ni siquiera, porque en la realidad, por lo menos, la única zona productora, agrícola productora por excelencia, es en la zona pampeana, Buenos Aires y la zona pampeana. Después tenés el norte, pero que tiene sus características, frutales o no frutales, y el sur, que lo único que se cría es oveja, no se cría otra cosa, salvo que se hagan las grandes estancias, tienen los criaderos, que ya son los Hereford y todas esas marcas muy conocidas, pero que tienen otra, digamos, otra magnitud y que se hace intensivo y que tiene otro sistema más europeo o norteamericano, pero extranjero, es decir, otro sistema de trabajo. Pero el pastoreo, que es común en la Argentina, eso a raíz de olvido, no, yo no creo que sean olvidos, yo creo que son maneras populistas de ver las cosas. Bueno, estoy pensando en, a ver si me gano la próxima elección. No, tenés que estar pensando generacionalmente a cuánta gente tenés la obligación de darle de comer en el futuro y sacarlo de esto que hablaste recién, que es estar subsidiado a costa de otros, como dijo Paqui, porque en definitiva el que vos le das porque no tiene, le estás quitando a otro que le está pagando a ese. ¿Por qué? Si ese tiene dos manos, dos piernas y puede hacer algo. Todos podemos hacer algo de alguna manera, todos podemos contribuir al mundo en el que vivimos, de alguna manera, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué los dejas? En la desidia, en la no me importa, total, me dan el pescado, no tengo que pescarlo. Y no es el camino, por lo menos. Y bueno, y volvemos a Estados Unidos, ¿cómo se perfila? ¿Cómo fueron los encuentros allí?
Bueno, esta campaña electoral de presidencia fue la más fea que ha habido en tiempo reciente, por lo menos. Tiempo que yo recuerde, y lo que recuerda más que yo, pues todavía lo dicen lo mismo. Así que fue una cosa fea, que no debe ser. La campaña electoral presidencial debe estar a una altura más alta de lo que ha estado, y eso si es culpa de los candidatos, es culpa de la prensa, es culpa de quizás de todos, yo no sé, y del público sobre todo, que le gusta ese tipo de cosas, porque es lo que al fin de cuentas el público es el que manda, ¿verdad? Eso es la realidad, y la gente, pues, mientras que la gente quiera mirar ese tipo de cosas, porque mucha eso pasa no solamente en política, en todo, ¿no? A mí se me olvida, Cristina Saralegui, no sé si sabes de quién hablo, Cristina Saralegui. ¿Sabes de quién?
No.
¿De quién? ¿No?
No.
¿Y tú tampoco? En Argentina no se habla, no. Quizás el programa de ella. Es un programa famoso en la televisión en español, en Estados Unidos, pues se hacen, creo que es de Univision, no sé si es de Univision o Televisa, una de esas se proponen en otros países, no solamente aquí en Estados Unidos. Cristina Saralegui, no sé dónde la pone, sí, en realidad, pero Cristina Saralegui está en Miami, es cubana, pero tiene un programa de televisión que por lo menos, y no sé si sigue, que me imagino que todavía siga, pero ha sido bien famoso por mucho tiempo, ¿no? Y Cristina Saralegui era hija de Bebo Saralegui, que era amigo mío. Y el padre de Bebo era uno de los dueños de la revista Bohemia en Cuba, gente muy rica en Cuba, qué sé yo. Y Bebo me decía, esta mujer vaya, mi hija se dedicó, bueno, se educó en los mejores colegios católicos, una mujer fina, y yo me conté, una mujer fina, educada, y eso. Pero en el programa de ella, pues trata temas de estos que son bastante controversiales a veces. Y Bebo me decía, pues, ¿cómo yo? No sé cómo está, como mi hija vaya educada así como está, trata ese tipo de temas y puede hacerlo, porque es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Entonces tú dices a la gente, tú dices a la viejita que, ay, pero tú sabes lo que dijo Cristina ayer, pues figúrate tú, que Cristina, que oye, que trató de tal cosa, y la, que sé. Pero no se la pierde por nada al mundo. Esa es la realidad. La gente le gusta, aunque lo critiquen, le gusta ver ese tipo de cosas. Le gusta, mucha gente opta por la grosería en vez de lo sublime. Sí. Y esa es la realidad.
Sí, eso es cierto. Sí, es cierto.
El caso es que las bolsas pegaron un bajón a nivel mundial, pero eso normalmente saca.
Eso no es cierto, eso predijeron, pero aquí no pasó eso, en Nueva York no pasó eso.
No, ahí subió, Wall Street subió, pero Japón subió, bajó, en Europa también. Lo que pasa que sí que es verdad que esas cosas, yo creo que no deja de ser una pantomima, que es por lo que yo te estaba comentando esto. Te bajan para después al día siguiente subir, con lo cual, ¿dónde radica toda esa tontería?
Y que alguien gana dinero. Cada vez que sube, ahora que baja, alguien gana dinero.
Exacto.
Claro.
Sí. Eso, todo es muy relativo. Argentina, por ejemplo, porque estamos hablando con Graciela, vamos a hablar un poquito de Argentina. Argentina, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un país del primer mundo, un país rico. era el granero del mundo, proveía al mundo de ganado y de todo tipo de granos. ¿Y por qué no lo es hoy en día? Bueno, no es por falta de gente que sepa, porque Argentina tiene mucha gente culta, mucha gente que buenas universidades. Y...
No, Humberto, esa no es la visión real de hoy en día. Hoy en día vos tenés una universidad en cada esquina. La universidad puede ser de cualquier lugarcito, pirulín, pirulán, del distrito de tal municipio, del otro municipio, la calidad educativa cayó, los profesores se los... El gobierno anterior los separó a los 65 años, se tenían que ir. Yo vengo de una época en que un profesor, o profesor a los 80, 90 años, todavía era profesor porque tenía mucho que contarte, porque tenía una vida rica. Uh-huh. No leyó los libros, lo vio la vida. Entonces venía con los libros y la vida. Pero de un plomerazo se sacaron los profesores. Si bien que han quedado las más viejas universidades del país, la de Buenos Aires, que es muy buena, algunas privadas, un par nada más, la Docta, que es Córdoba, se llama la Docta, las universidades más antiguas, La Plata, y algunas en el sur, que son las tecnológicas, pero han abierto como sucursales de kioscos, ¿viste? Como acá la vez pasada escuché a un periodista decir que nosotros teníamos como la cultura del kiosco. Primero que el kiosco no es parte de ninguna cultura, el kiosco lo que te dice es hay pobreza. Porque vos abrís un kiosquito con poco capital. Si tenés mucho capital, es otra cosa, otra empresa. Es ese espíritu de empresa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un problema de trabajo. No hay fuentes de trabajo. Entonces ponen kiosquitos. Y las universidades no han decaído porque hay un montón de universidades. Y lo que muy pocos saben, que en una época hace bastante, yo lo averiguaba sobre todo por los alumnos de secundario que salían a hacer sus prácticas de pasantía, yo dije, ¿cómo los eligen? Y en un banco de primera línea entonces, que ya está desaparecido, me dijeron, acá llegamos y vemos de qué universidad salió y en qué año. Si no es de la universidad y del año correcto, va a la basura. O sea, no leen tu currículum, lo tiran. Porque hay universidades que valen y hay otras que no. Entonces, un egresado, me digo, por ejemplo, de mi universidad, pregunto yo, me dijo, bueno, de Derecho, de Economía, de Sociología, de Comunicación, vale. Después de Medicina está la otra, de tal otra está la otra, y así. De la Universidad de Buenos Aires, que es una de las más prestigiosas, cuando ocurrió todo lo que ocurrió con esto de la dictadura, antes de la dictadura, y eso lo sé por un amigo, un compañero de mi hermano, una amistad de mi hermano, que le quemaban las actas para poner a todo el mundo y aprobar a todo el mundo por igual. Entonces decía, ¿por qué si yo me saqué más notas? Decía él, ¿por qué tengo que tener menos notas? Y la consecuencia de eso fue que de esa época terminaron todos sin trabajo. Porque como no se podía saber realmente quién era el que había aprobado la materia, y porque la había estudiado, o que la había aprobado porque se le pusieron cuatro y nunca se presentó a la mesa, toda esa camada nunca consiguió trabajo. Y hoy en día, aún las universidades, depende de dónde salís, directamente te tiran el currículo a la basura. No te quieren. Y esa es otra realidad que hay que tener en cuenta. No por ir a la universidad se consigue un trabajo mejor. Eso fue un eslogan de el competidor del actual presidente, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque los pinchos se ven en la cancha, ¿me entendés? Vos podés tener un oficio, y sos bueno en tu oficio, no necesitas más. Bueno, porque te van a hacer siempre, te van a recomendar siempre.
Otra, sí, en cambio, la mejor protección que tiene el trabajador es que haya más trabajo que trabajadores. Eso es la única cosa que la de verdad lo protege, ¿verdad? Porque entonces hay que competir por el trabajador, y eso es cuando de verdad se puede beneficiar. Cualquier trabajador bueno pues puede ganar más y más, porque si no, pues se va a otro sitio. Pero fíjate, hay una cosa en Argentina que yo nunca he entendido. Argentina es uno de los pocos países que yo conozco que tiene un impuesto a la exportación. ¿Por qué es eso?
No te podría asegurar, porque tenemos impuesto a la exportación, tenemos impuesto al cheque, tenemos impuesto a la cantidad de cheques que vos librás, tenemos impuesto a transferir dinero, tenemos un montón de impuestos, un montón de cosas que lo único que hace es, en definitiva, crear una condición de y trabajo cada vez menos, porque si yo libro cada vez más cheques y me van a cobrar más, libro menos cheques, cuando debería ser al revés, por ejemplo. Justamente, si yo exporto más, ¿por qué retengo?
Es que todo país quiere exportar más, ¿verdad? Porque esa es la fuente de divisa, la fuente del balance de
la balanza de pago, justamente claro. Equilibrio de la balanza de pago, pero parece que no está muy comprendido. La vez pasada escuché ahí al pasar que ampliaron el gabinete de economistas. Bueno, pueden traer 100 millones más, pero no es necesario. Es decir, es básico. Hay cosas que son básicas, de autores que ya no existen, Alto Ferrer, Alemán, que yo estudié por ellos, eran economistas de primera. Te decían, por ejemplo, el impuesto, si usted aumenta demasiado el impuesto, la gente paga menos, tiende a venir. Lo lógico es tener un impuesto posible de acuerdo al grado de productividad que hay. Y no se respetan las reglas básicas lógicas y racionales. ¿Por qué? Y pues no sé. Por eso es cierto. ¿Por qué un impuesto a la exportación si lo que te hace, si vos exportás, justamente estás equilibrando la balanza de pago? Estás trayendo riqueza a tu país porque estás trayendo dinero, ¿no? Sacás lo que producís pero traes. Bueno, no sé, porque ya no hay de dónde manotear. No te puedo decir. Manotear en el sentido de dónde sacar el dinero.
Es que manipulan. La economía la manipulan. Aquí también pasa. Samuelson, por ejemplo, que fue un economista que yo estudié, economía básica, ¿verdad? Te dice que los recursos son limitados y que hay que distribuirlos de acuerdo con el ejemplo que ponía era o compras armas o compras mantequilla, ¿verdad? Pero hoy en día, o sea, él distinguía entre ahorrar y gastar, y hoy en día nadie ahorra. Ahorrar no es dinero, no vale la pena, porque la inflación es más de lo que puedes ganar en interés en el dinero que ahorras. Entonces, pues la gente no ahorra, todo el mundo está acostumbrado a gastar lo que no tiene, a gastar endeudándose, y la deuda del individuo, de las compañías, de los gobiernos, cada día aumenta más en todos los niveles. ¿Y a dónde va a parar eso? Esa es una economía nueva, esa economía no fue la que yo estudié.
Por ejemplo, hay otro tema que a mí me resultó un vertiplaje muy impresionante, que por unas tarjetas de crédito, porque en una época nos obligaron a bancarizarnos, ¿no? Todos teníamos que tener cuenta bancaria. Y tener tarjetas de crédito, no solo de débito. Si vos compras en una cuota, te cobran un seguro. Además, si compras en tres, te cobran otro seguro por comprar en tres. Y si compras en seis, te cobran un tercer seguro por comprar en seis. Yo pregunto, ¿cuántas veces una persona se va a morir? Entonces vos te das cuenta que el negocio financiero lo único que hace es retirar cada vez más dinero del sistema. Bueno. En vez de darte la posibilidad de que ese dinero vaya a mayor consumo, te hacen pagar 800 seguros, depende de que compres en una cuota, en tres cuotas, en seis cuotas, en 12 cuotas, en 24 cuotas, en 12 cuotas, y vos estás pagando seis seguros. No podés ponerte seis veces, salvo el vaquero que se murió no sé cuántas. Es imposible. Entonces, hay pequeñas trampitas financieras ridículas, que para mí son ridículas, pero evidentemente mucha gente cree que no. Y tarjetas, por ejemplo, vos ves que en los supermercados saca ahí una tarjeta, otra tarjeta, tercera tarjeta, la cuarta tarjeta, pero la tarjeta hay que pagarla. Y el tema es si hay moneda o no hay moneda. Y la moneda está en relación a lo que producís, porque hay valor nominal y valor real de la moneda. El nominal, el billetito te dice 100 pesos, pero ¿cuánto podés comprar por los 100 pesos?
Esa es la cosa, o sea, uno de los factores básicos de economía es que hace el producto bruto. Bueno, pues lo hace lo que los servicios y productos que se elaboran, pero lo hace también en la cantidad de dinero que hay en circulación. La cantidad de dinero en circulación ha aumentado exponencialmente, debe decir, porque ha sido no solamente es el dinero en sí, que es papel, que no vale nada hoy en día, y que lo han aumentado, aún aquí en Estados Unidos, lo han aumentado a un nivel increíble. Pero además del dinero en sí, en el efectivo, cuando empezaron a usarse los cheques, a extenderse los cheques, pues eso aumenta la cantidad de circulación, porque hay una cantidad de dinero que está siempre en evolución, que no se llega a saldar. Cuando se inventó el crédito, las tarjetas de crédito y ese tipo de cosas, pues eso aumentó la cantidad de circulación considerablemente, y lo sigue aumentando, el crédito sigue aumentando. Cuando al principio financiaban una casa a 5 años, hoy en día la financian a 30 y hasta 40, los automóviles los financiaban al principio un año, después a dos, después a tres, a cinco, a seis, hoy en día hasta siete años te financian un automóvil. O sea, todo eso aumenta la cantidad de dinero en circulación y todo eso aumenta la inflación. ¿Qué cosa es la inflación? Es el impuesto peor de todos, porque ese es el impuesto que afecta a todo el mundo, al pobre, vamos, relativamente más, porque el poco dinero que tiene compra menos. Y ese es el impuesto peor de todos, y ese es el impuesto que todos los gobiernos del mundo, a propósito, imponen hoy en día.
Y por eso ahora también está de moda, cada vez más, el comprar oro, claro.
Bueno, el oro es una inversión en contra de eso, claro, porque el oro mantiene su valor, que es una cosa limitada, ¿verdad?
Claro,
pero,
exacto.
Pero es que antiguamente el oro era la moneda que usaban las personas, o sea, todo el mundo usaba oro o equivalente de algo. No hacían, los bancos eran casas de moneda, era gente que tú les entregabas el oro, te hacían una moneda con tu nombre y esa valía donde quiera, pero certificaban cuánto oro había y eso es lo que valía. Así era la cosa hasta el siglo XVIII. Es que es como funcionaba el mundo. Entonces, en el siglo XVIII empezaron primero empezó este genio, que era Rothschild, que se llamaba Bauer, de apellido, por cierto. Rothschild quiere decir escudo rojo, que era el emblema que tenía encima de su casa de cambio ahí en Frankfurt. Rothschild inventó prestarle a los gobiernos. Primero que le prestó a los gobiernos fue al gobierno de Prusia en esa época. Fue Rothschild, pero tuvo la visión de, tenía cinco hijos, tuvo la visión de sus cinco hijos, dejar uno ahí en Frankfurt, mandar uno a París, uno a Londres, uno a Viena y el otro en Italia, ¿cómo se llama? Está Pompeya ahí. Paqui, no me viene a la mente ahora en este momento.
Era
español, bueno, sí. En esa época.
Ahora yo tampoco me sale, pero yo me acordaré.
Ok, esa ciudad grande que hay ahí en la costa del este de Italia, ¿verdad? Un poco al sur de Roma.
Génova.
Génova no, al sur. Bueno, ahora me viene a la mente.
Bueno.
Que era española en una época. Bueno, de todos modos, eran cinco hijos, cinco mandó cinco lugares distintos, ¿verdad? Y eso empezaron a manipular la banca mundial. En la época de Napoleón, entre Inglaterra y los dos hermanos, uno en Londres y otro en París, pues hicieron negocio. El de París convenció a Napoleón para dejar que entrara oro de Londres, pensando que iban a bajar las reservas de oro de Londres, y con ese oro pues financiaron a Wellington. O sea que es una cosa que de ese momento para adelante eso cambió. Cuando llegó al lo que le llaman fiat, el dinero fiat, que es el dinero este papel moneda sin respaldo, porque fue con respaldo, y eso no es tan lejos, el dinero todo respaldado hasta la Primera Guerra Mundial, ahí fue donde de verdad lo suspendieron por primera vez, y después lo volvieron a suspender, se lo reinstalaron después de la guerra y lo volvieron a suspender durante la Depresión Mundial para las transacciones internacionales, y después aquí Franklin Delano Roosevelt lo prohibió que cualquier americano tuviera oro, y ya después de en épocas de Nixon eliminaron el respaldo de oro a toda la moneda o de plata a toda la moneda americana, porque hasta entonces eran certificados de plata. Así que ese proceso ha sido una cosa gradual que ha logrado que la moneda nuestra hoy en día no valga nada, en realidad el oro, por eso la gente quien almacena oro, almacena otras cosas, vaya joyas preciosas, diamantes, lo que sea, porque eso sí, se supone que mantenga siempre el valor, y las propiedades, vaya, los bienes raíces y eso, pues.
Sí, los bienes raíces, lo que pasa es que pasan por momentos, por lo menos en Argentina, de parates, por ejemplo, de que no se te mueve un bien raíz, pero ni por casualidad. Pero el oro es cierto que es una inversión a largo plazo que se considera que es muy importante. No la alhaja en sí, el oro, para
sí, el vender, lingote, claro.
Claro, el lingote, o si vos te alhaja, bueno, lo que te compras es el oro, no es la alhaja
claro,
en sí.
Claro, claro.
Y Y me quedé pensando, bueno, en por qué el impuesto a las exportaciones, y es un misterio, ¿viste?
es un misterio, eso, yo, vaya, es una cosa que yo no he considerado nunca racional, ¿verdad? No es normal. Tú quieres siempre exportar más, mientras más puedas producir y exportar, más producción hay para exportar, ¿verdad?
Y más respaldo de la moneda, justamente. Claro, eso hablamos de los papeles que
más
vos pones.
Más divisas.
Claro, más divisas.
Claro. Es lo lógico.
Pues sí.
Pero no sé, eso son cosas que yo no he entendido, pero tantas cosas que no entiendo que no es la única, ¿no? No te preocupes.
No, no, sos el único que no entiende. Yo vivo acá y no es cierto, son cosas incomprensibles, pero bueno, hay que asumir que hay misterios más allá de los misterios que existen.
Y uno de ellos es saber qué pasa ahora con Donald Trump. No se sabe. Ahora tenemos que esperar hasta el 20 de enero, que es cuando toma posesión. Ver qué pasa de aquí al 20 de enero y ver de entonces los primeros 100 días, sobre todo, porque los primeros 100 días siempre de un gobernante nuevo pasan muchas cosas, normalmente se ve ya por dónde vienen las cosas. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que la posibilidad existe de que hagan cosas buenas, pero eso está por ver.
Bueno, yo creo que tú te estabas refiriendo a Nápoles, ¿no?
Nápoles, esa es la idea. Claro. Oye, que es un momento de lo que le llaman aquí un senior moment, un momento de senil, porque
claro, te olvidó. No, es que a mí también de pronto dije... Pero bueno, te viene después para que tú veas que es que todavía la demencia no la tenemos muy acusada.
Sí, señora.
En fin, el caso es que por lo menos hemos dado un cierto repaso al tema, porque esto habría que estar horas y horas y horas y no acabaríamos nunca, claro.
Y que vosotros que hablamos poco, ¿verdad?
Pues sí, que bueno, pero así dejamos para otro día, pues otra parte, porque este tema... da mucho de sí, sin ninguna duda.
Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos entonces a invitar a los oyentes a que nos escriban. ¿A dónde los pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde?
Pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Graciela Caruncho, tú eres de los nuestros, así que no hay que decirte mucho. Es siempre un placer hablar contigo, igual que con Paqui Sánchez Calvarro.
Igualmente, con los dos, yo estoy encantada. Y bueno, esperemos 100 días, y total 100 días pasan rápido y ahí veremos qué podemos dilucidar de lo que vaya a ocurrir, ¿no?
Vaya a ocurrir, sí. Vaya a ocurrir.
Si el día pasa rápido, Humberto. No, Paqui. Si el día no.
Bueno. Pero nada, a mí también me imita, diciendo vale, vale.
Vale, vale. Vale.
En fin. Pues nada, pronto, cualquier día. Tenemos que reunirnos y tratar, pues eso, a lo mejor este mismo tema o cualquier otro, mirándolo desde otra vertiente.
No cabe duda, lo que sea, yo estoy siempre dispuesto. Gracias a todos por su atención, regresen todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.